revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 442 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Aquí Sebastián Tapia desde Moscú junto a Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, nuestro compañero Víctor Sujo, está de vacaciones. Y si te parece, Seba, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Exactamente. Un 23 de enero se celebra el Día Mundial de la Libertad, con la finalidad de enaltecer la importancia de este derecho universal. La libertad es concebida como un derecho humano fundamental de las personas, referido a la facultad de los individuos para elegir su forma de vivir, pensar y actuar en la sociedad de manera responsable, sin coerciones ni obligaciones. En otras palabras, es la capacidad que tienen las personas de actuar por su propia voluntad, basado en el respeto a sí mismo y a los demás. Ahora, otros acontecimientos de relevancia del 23 de enero. En 1896, en Alemania, Wilhelm Röntgen descubrió los rayos X. El mismo día, pero en 1922, Leonard Thompson se convirtió en el primer enfermo de diabetes que recibió insulina como tratamiento en Toronto, Canadá. El 23 de enero de 1954, el escritor estadounidense Ernest Hemingway sobrevivió a dos accidentes de aviación ocurridos en dos días consecutivos. Este día de 1960, el físico suizo Jacques Piccard alcanzó una profundidad de 10.970 metros a bordo de una batisfera en la fosa de las Marianas. El 23 de enero de 1975, se midió por primera vez el tamaño de un asteroide, Eros, resultando en 8,42 kilómetros. Este mismo día, en 1989, en Estados Unidos se autorizó el primer trasplante de genes a humanos para tratar el cáncer. En 2014, se produjo en Argentina una terrible ola de calor que mata a 4 personas. En Buenos Aires, el mercurio llegó a los 47,6 grados de temperatura, la más alta en la historia argentina. Estas han sido todas las fechas para recordar de un día 23 de enero.
Muy bien, Seba, comenzamos con el programa entonces.
Adelante.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El envío de misiles de alto alcance por parte de Estados Unidos a Kiev llevaría a una peligrosísima escalada, según advierte Moscú. El exdirector de la CIA y excomandante de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN en Afganistán, David Petraeus, responde sobre el envío de tanques Abrams a Ucrania. Quema del Corán frente a la embajada de Turquía en Suecia. Posición política disfrazada de libertad de expresión. Arranca cumbre de la CELAC en Buenos Aires con el retorno de Brasil. Intervenciones gringas. Ironía para explicar la hegemonía de Estados Unidos.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
No hay nada más peligroso que un animal herido o acorralado. Es una frase popular que deriva de la naturaleza misma. Y en estos momentos Estados Unidos es como un animal que cumple con esas dos condiciones a la vez. Su mundo unipolar basado en reglas, tal como les gusta decir, que hasta ahora dominaba tras la caída de la Unión Soviética, está en pleno proceso de desintegración y descomposición. Y Washington lo sabe. Y por esa razón es que también se cumple con la condición de ser como un animal acorralado. Y es estrictamente en este sentido que Estados Unidos es el país más peligroso en estos momentos, y no porque ya sea un dominador absoluto de la vida y obra de la geopolítica y la economía global. Es por eso que en este momento es como un animal herido y acorralado. Y como Estados Unidos se sabe ya un caballo perdedor, es que pone proa para chocar contra un mismísimo iceberg. Sabe que el choque va a ser letal, que va a naufragar, pero la huida hacia adelante es el único camino que le queda al constatar que esa comunidad internacional basada en sus reglas propias, que se sacó de la manga, no son más que poco más de 30 países frente a los 193 que integran el mundo. Pero eso no es todo. Es que solo dos del resto de países que no lo apoyan constituyen prácticamente la mitad de la población mundial y son China y la India. Así, en ese manotazo de ahogado, Estados Unidos ha demostrado estar dispuesto a provocar la Tercera Guerra Mundial y a inmolarse a sí mismo si es necesario. Es por eso que Rusia le ha enviado una advertencia, Seba.
Es verdad, Javi. Y la ha lanzado este lunes el vicecanciller ruso, Sergei Ryabkov, en declaraciones a Sputnik, al indicar que las declaraciones de Estados Unidos sobre la posibilidad de suministrar a Kiev misiles ATAC-MS de largo alcance para lanzar ataques a Crimea llevaría a una escalada de consecuencias impredecibles. Tal plan llevaría a una escalada de consecuencias impredecibles. Los adversarios hacen caso omiso a nuestras advertencias, aumentando las apuestas. Pero los fines fijados ante la operación especial rusa se lograrán, en cualquier caso. El material militar que llega en torrentes procedentes de diversas fuentes se desmenuzará literalmente, subrayó. Ryabkov señaló al mismo tiempo que tales declaraciones son un elemento de la guerra psicológica, a la que a su vez forma parte de la guerra híbrida que el occidente colectivo, con Estados Unidos a la cabeza, libra contra Rusia. Y es que anteriormente, el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Michael McCaul, declaró que Estados Unidos debe suministrar a Kiev cohetes balísticos ATAC-MS para lanzar ataques contra Crimea e infligir una derrota a Rusia. Pero no solo Ryabkov se refirió a ello.
Es verdad, Seba, porque el presidente de la Duma de Estado, la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, se manifestó en términos similares. El envío de armamento ofensivo al régimen de Kiev llevará a una catástrofe global si Washington y los países de la OTAN suministran armas que se utilizarán para atacar ciudades civiles y tratar de apoderarse de nuestros territorios, como amenazan. Esto conducirá a medidas de represalia utilizando armas más poderosas, escribió Volodin en su canal de Telegram. El jefe de la Duma señaló que los miembros del Congreso de Estados Unidos, los diputados del Bundestag, el Parlamento alemán, la Asamblea Nacional de Francia y otros parlamentos europeos deben tener en cuenta su responsabilidad con la humanidad. Con sus decisiones, Washington y Bruselas están conduciendo al mundo a una terrible guerra, a un tipo de hostilidades muy diferentes a las actuales, cuando ahora los ataques se llevan a cabo exclusivamente contra la infraestructura militar y crítica utilizada por el régimen de Kiev, indicó. Asimismo, destacó, dada la superioridad tecnológica de Rusia en armamento, los políticos occidentales deben ser conscientes y entender en que esto podría terminar en una tragedia global que destruirá sus países.
En este contexto, Polonia llama al canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, a que se posicione respecto a los suministros de tanques Leopard a Ucrania, declaró este lunes el viceministro de Exteriores de Polonia, Marcin Pryzdak. En la víspera, la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, anunció que el gobierno está dispuesto a aprobar el envío de tanques Leopard a Ucrania desde otros países. En el sentido jurídico formal, la posición de la ministra de Exteriores debería ser suficiente, pero teniendo en cuenta cómo se ve la discusión dentro de Alemania, probablemente tendríamos más confianza en que la declaración de consentimiento se consideraría positiva si esta posición también fuera presentada por el canciller Scholz, dijo Pryzdak a la emisora Polskie Radio. Previamente, el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, en una entrevista a Polsat, declaró que Varsovia está dispuesta a enviar tanques Leopard a Ucrania sin el permiso previo de Berlín. Subrayó que Polonia está dispuesta a formar una coalición para el suministro de tanques a Ucrania sin la participación de Alemania si la última no aprueba el envío de tanques a Kiev.
A su vez, el pasado 21 de enero, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, declaró después de una reunión del grupo de contacto para apoyar a Ucrania que los países de la OTAN y sus aliados no lograron llegar a un consenso sobre el suministro de tanques alemanes a Kiev, pero Berlín estudiará esa posibilidad. Al respecto, Rusia envió notas de protesta a todos los países que suministran armas a Ucrania. En este sentido, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, advirtió previamente que cualquier cargamento con armas para Kiev se convertirá en un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas. A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, comentó que los intentos de saturar a Ucrania de armamento no favorecen al avance de las negociaciones y tendrán un impacto negativo en la situación.
Pero lo de Polonia con respecto a Alemania no se detiene allí. Su vicecanciller de Polonia, Arkadiusz Mularczyk, declaró: debe entenderse que Alemania, al no aceptar el envío de tanques a Ucrania, se encontrará en aislamiento internacional. Si sigue con esta postura, su posición será muy débil. Subrayó que la declaración emitida el domingo pasado por la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, sobre la disposición de Berlín a aprobar el envío de tanques Leopard a Ucrania desde otros países, es fruto de la presión de Europa Central y Oriental, el Reino Unido y Estados Unidos. En tanto que en la víspera, el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, declaró que Varsovia está dispuesta a enviar tanques alemanes Leopard a Ucrania sin permiso previo de Berlín. Subrayó que Polonia está dispuesta a formar una coalición para el suministro de tanques a Ucrania sin la participación de Alemania si esta última no apruebe el envío de sus tanques a Kiev.
Pero Kiev precisamente está atravesando todas las líneas rojas al estar almacenando en territorio de las centrales nucleares de Ucrania el armamento enviado por Occidente, según declaró este lunes el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, SVR por sus siglas en ruso, Sergei Naryshkin. Según datos fidedignos a disposición del SVR, los militares ucranianos están almacenando en territorio de las centrales nucleares ucranianas el armamento y el material de guerra que les envía Occidente, dijo Naryshkin, citado por la oficina de prensa del SVR. Comentó que se trata principalmente de armamento más costoso y demandado como los lanzamisiles múltiples HIMARS, sistemas antiaéreos y proyectiles de artillería de gran calibre. Naryshkin señaló que Kiev lo hace sabiendo perfectamente que Rusia no bombardeará los arsenales ucranianos almacenados en el territorio de las plantas nucleares.
Por cierto, las fuerzas rusas nunca bombardearán el territorio de las centrales nucleares. En caso de que algún misil de la defensa antiaérea ucraniana se despiste y provoque una detonación a gran escala de esos arsenales y destruya alguna planta nuclear, Kiev no dudará en acusar a Moscú de lo ocurrido, apuntó Naryshkin. El jefe del SVR dijo confiar en que Kiev se abstenga de volar los almacenes militares del territorio de las centrales nucleares. Espero que nunca se le ocurra a Kiev volar específicamente esos almacenes en espera de recibir más ayuda militar de Estados Unidos y sus aliados, refirió Naryshkin. Recordó que ese método lo usan muy a menudo los terroristas internacionales y que actualmente el régimen de Kiev retiene como rehenes a centenares de miles de ciudadanos ucranianos y habitantes de los países vecinos. Así las cosas, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró este lunes que no están dadas las condiciones para las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Por ahora no hay condiciones para estas negociaciones, ni de facto ni de iure, dijo. Moscú declaró reiteradamente que está lista para entablar negociaciones a pesar de que Kiev prohibió a nivel legislativo todo tipo de conversaciones con Moscú. En este sentido, Peskov comentó que Washington, si lo quiere, podría influir sobre Kiev para que fuera más transigente. A propósito de este tema, Javi, tienes en línea un analista para profundizar en él. Adelante.
Muchas gracias, Eva. Para hablar sobre esto estoy junto al doctor en geopolítica Rolando Dromundo. Rolando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Gracias por la invitación, como siempre.
Muchísimas gracias a ti, Rolando, por haber aceptado. Y bueno, ¿qué impresiones tienes, no? De la idea que tiene Occidente de enviar armas más potentes y de la respuesta que da Rusia a estas ideas.
Bueno, es a final de cuentas se sigue escalando el nivel del conflicto y esto por supuesto es muy peligroso y muestra que hay una escasa o nula voluntad de buscar un acuerdo político y a cualquiera que ha estudiado esto nos queda claro que la única manera de concluir esto es con un acuerdo político. Entonces, pues bueno, es bastante grave porque a final de cuentas se está llegando a un punto de se proveen más armas, pero eso va a aumentar el nivel de confrontación y justamente si uno tuviera claro a final de cuentas lo que representa todo en términos de objetivos estratégicos para cada uno de los actores en conflicto, se puede dar cuenta que esto puede desencadenar en una catástrofe nuclear que puede llevar al fin del planeta, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es bastante grave que en Washington, a final de cuentas, les es muy cómodo el escenario, que no son sus soldados, no es su población, y pues bueno, les conviene seguir azuzando un conflicto en el cual urgiría un diálogo y urgiría una salida política que en este momento no se ven cerca, ¿no?
Por otro lado, Rolando, tenemos que Polonia llama al canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, a que se posicione respecto a los suministros de tanques Leopard a Ucrania, según declaró este lunes el viceministro de Exteriores de Polonia, Marcin Pridacz. La víspera, la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, anunció que el gobierno está dispuesto a aprobar el envío de tanques Leopard a Ucrania desde otros países. En el sentido jurídico formal, la posición de la ministra de Exteriores debería ser suficiente, pero teniendo en cuenta cómo se ve la discusión dentro de Alemania, probablemente tendríamos más confianza en que la declaración de consentimiento se consideraría positiva si esta posición también fuera presentada por el canciller Scholz, dijo a la emisora Polskie Radio. Previamente, hay que recordar que el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, en una entrevista a Polsat, declaró que Varsovia está dispuesta a enviar tanques alemanes Leopard a Ucrania sin el permiso de Berlín y subrayó que Polonia está dispuesta a formar una coalición para el suministro de tanques a Ucrania sin la participación de Alemania si no aprueba este envío. ¿Qué opinión tienes de esto? ¿Puede generar conflictos internos en la Unión Europea? ¿Esto, Rolando?
Bueno, muestra varias cosas. Por un lado, la debilidad o más bien la división del gobierno alemán, que esto ya lo habíamos comentado en varias ocasiones, justamente el hecho de que el Partido Socialdemócrata trae una posición, el Partido Verde trae otra, ¿no? Entonces el Partido Verde trae una línea mucho más cercana a Estados Unidos. Y bueno, en ese sentido, pues sí genera una serie de contradicciones. Yo creo que el nodo, el Partido Socialdemócrata no quisiera... y tienen un poco una visión de tratar de moderar el asunto, ¿no? También, por otro lado, pues si al final de cuentas el hecho de los acuerdos propios que tienen ahí al interno no hacen claro qué es lo que va a hacer. Ahora, la ministra del Exterior no es la que decide a final de cuentas, ¿no? No es, ella puede proponer, pero a final de cuentas tiene que haber un acuerdo al interno del gobierno sobre cómo lo van a operar. Polonia, por supuesto, hace su juego. Polonia, que por ellos parece que están promoviendo la Tercera Guerra Mundial, pues le conviene. Ellos siempre van a seguir dando la línea de proveer más armas sin importar la posición alemana, ¿no? Ellos están cubiertos hasta digamos, asusados por lo que les dice Washington, y bueno, por supuesto, van a seguir empujando a proveer estos tanques Leopard, que, y insisto, es difícil que estos tanques puedan llegar a cambiar la lógica del conflicto, ¿no? Porque al final de cuentas ese es lo único que se aumenta el nivel de confrontación, va a haber más bajas, va a haber más víctimas, pero seguimos en un diálogo que permita salir de la situación actual, ¿no?
Tenemos un poco más en el tema este que hay entre Polonia y Alemania, ¿no? Porque fue un poco más allá el vicecanciller de Polonia, Arkadiusz Mularczyk, él dijo que Alemania estará en aislamiento internacional si no permite enviar estos tanques a Ucrania. Debe entenderse que Alemania, al no aceptar el envío de tanques a Ucrania, se encontrará en aislamiento internacional. Si sigue con esta postura, su posición será muy débil. ¿Qué opinión tienes respecto a esto, Rolando, considerando que se maneja desde hace un buen tiempo que Polonia quiere tumbar la posición geopolítica y económica de Alemania dentro de la Unión Europea, y que se vio de manifiesto que cuando detonaron los gasoductos submarinos Nord Stream, inmediatamente se inauguró un gasoducto entre Noruega y Polonia, precisamente, ¿no? En este contexto, ¿qué nos puedes decir, Rolando?
Bueno, yo creo que es un absurdo, es demagogia pura hablar de aislamiento internacional de Alemania. Alemania es el motor, quieran o no, es el motor de la Unión Europea, es el país que más peso tiene. Y a final de cuentas, aislamiento internacional, digo, en este sentido, quizás los únicos ejemplos que haya en el mundo sea Turkmenistán o Corea del Norte, y eso ni siquiera, porque bueno, también incluso ellos tienen algunas ciertas alianzas importantes. Entonces, bueno, tampoco es... Están tratando de hacer presión, están tratando de que sigan sin chistar la línea de Washington, pero por Alemania, digo, una parte del status quo alemán todavía tiene una cierta misura para tratar de cómo se acercan y afrontan la situación, más allá de que en la práctica se han visto débiles por la división que hemos mencionado, ¿no?
Luego también se ha sabido, Rolando, que según Sergei Naryshkin, quien es el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, el SVR, dijo que según datos fidedignos a disposición del SVR, los militares ucranianos están almacenando en el territorio de las centrales nucleares ucranianas el armamento y material de guerra que les envía Occidente. ¿Qué representa esto, Rolando?
Bueno, pues es un riesgo porque están invitando a convertir estas centrales nucleares en un blanco militar. Entonces es bastante, bastante peligroso. Y bueno, ahí, insisto, esto, a ver, de ser cierto, pues son cosas que no pasan sin el consentimiento de Washington, y por supuesto es bastante grave porque se está jugando con la posibilidad de una catástrofe nuclear, ¿no? Entonces, sin utilizar armas nucleares, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que es importante, bueno, primero verificar esta información, pero por otro lado buscar, insisto, se tiene que, el nivel de confrontación se va a seguir aumentando en diferentes niveles si no se urge a buscar un diálogo, una salida política, ¿no? Entonces yo no sé cuánto es el número de víctimas que tiene que haber para que haya, que sea un peso importante para que se digan, y sobre todo para que puedan mover un poco a la opinión pública en Occidente, pues para un poco para buscar esta salida política, ¿no?
Y luego tenemos también, Rolando, que el Pentágono mantendrá la presencia de varios miles de soldados estadounidenses en el sureste de Rumanía durante al menos otros 9 meses. Esto lo informó el diario The New York Times, que señaló también una base rumana de la Fuerza Aérea que ha albergado a unos 4.000 soldados estadounidenses desde el pasado verano boreal y que está siendo utilizada como campo de entrenamiento para las fuerzas de OTAN en Europa del Este. Y también, bueno, ha habido un encuentro, ¿no?, entre Olaf Scholz y Emmanuel Macron, y de ahí ha salido que Alemania y Francia tienen previsto llevar a cabo maniobras de su brigada franco-alemana que forma parte del cuartel general multinacional Eurocuerpo, precisamente en territorio rumano también y de Lituania, según la declaración conjunta de París y Berlín. ¿Esto ayuda en algo a todo lo que está pasando, Rolando?
Pues claro que no, digo, a final de cuentas mantiene, entre más, digamos, estén envueltas, involucradas diferentes fuerzas, diferentes ejércitos, pues por supuesto esto aumenta la posibilidad de que escale el conflicto a otros niveles, ¿no? Entonces, y eso, y a final de cuentas sabemos perfectamente que en el momento que se desencadena un conflicto directo entre la OTAN y Rusia, pues esto significa la Tercera Guerra Mundial y es muy, muy riesgoso, ¿no? Entonces eso creo, a final de cuentas muestra que no hay esta voluntad, digamos, de buscar un diálogo político, de buscar una salida. Y la pregunta, bueno, es saber cuánto aguantan en Europa el paso o la línea que les quiere marcar Washington, ¿no?
Luego tenemos, para matizar esto, Rolando, unas declaraciones que ha hecho la ministra de Asuntos Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor. Tras una reunión con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, dijo que el grupo BRICS tiene que jugar un papel importante en la renovación del sistema de seguridad internacional. Dijo, las circunstancias geopolíticas y la tensión en el mundo reflejan claramente la necesidad de pensar sobre la creación de mecanismos para avanzar y fortalecer la confianza, la paz y la seguridad global. Creemos que el grupo BRICS debe desempeñar un papel proactivo en los esfuerzos para crear esos mecanismos internacionales. Y bueno, hay que recordar que BRICS está integrado precisamente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, por lo cual estas palabras tienen cierto valor, ¿no? ¿Y qué pueden significar estas palabras tanto para la OTAN como para Estados Unidos, Rolando?
Bueno, yo creo que en este sentido lo que muestra es que no están alineados con lo que dice Washington, pero por otro lado, a final de cuentas, la cuestión de la etiqueta de BRICS es una cosa muy simbólica, ¿no? A final de cuentas habría que ver aquí qué está ahí, bueno, simplemente el peso de China y la India, quien también, por supuesto, pueden tener un factor importante, y en ese sentido, bueno, muestran que no todo mundo, digamos, no es se alinea con la línea que les dan en Occidente, ¿no? Entonces eso, pues justamente se ve que hay otras opciones, hay quien propone, no hace poco también en Colombia y México, de manera conjunta, Petro y López Obrador estuvieron tratando de proponer también un esquema de diálogo y una salida política, que por supuesto son propuestas que tendrán poco peso en la realidad, pero pues muestran que simbólicamente pues hay otras regiones del mundo interesadas a que no se privilegie la confrontación por encima del diálogo y la salida política.
Muchas gracias, Rolando.
Dale, gracias, Javier. Estamos en contacto cuando gustes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Con motivo de la séptima cumbre de presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, arribó a Buenos Aires. Esto marca el retorno del país a la organización, ya que había suspendido su participación en 2020. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, también se encuentra en Buenos Aires, mientras que su par venezolano Nicolás Maduro y otros mandatarios confirmaron su asistencia para el 24 de enero. La oposición argentina condena la presencia de estos mandatarios por considerarlos dictadores y amenaza con impulsar el arresto de Nicolás Maduro. Por otro lado, organizaciones sociales realizan la primera reunión de la CELAC Social en paralelo a la cumbre de presidentes. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Javi. La llegada de Luis Ignacio Lula da Silva a Buenos Aires marca su primer viaje oficial desde que asumió su tercera presidencia de Brasil. El destino no es casual, ya que Argentina es considerado el principal socio regional y su principal aliado en los procesos de integración regionales. El motivo del viaje es asistir a la séptima cumbre de presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que se realiza el 24 de enero. Pero la agenda bilateral entre las mayores potencias sudamericanas requiere al menos un día de trabajo propio. Lula tomó la decisión de reintegrar a Brasil a la región, por eso asiste a la CELAC después de que el gobierno de Bolsonaro haya anunciado la suspensión de su actividad en el organismo allá en 2020. También el comunicado conjunto con el presidente argentino, Alberto Fernández, anuncia rescatar y actualizar la UNASUR y la construcción de una América del Sur fuerte, democrática, estable y pacífica. Este comunicado anuncia el relanzamiento de la Alianza Estratégica Bilateral como base para el desarrollo de la integración regional. También propone que el Mercosur sea una plataforma para nuestra integración efectiva al mundo a través de la negociación conjunta de acuerdos comerciales equilibrados que respondan a nuestros objetivos estratégicos de desarrollo. Sin dudas, esto es una toma de posición común ante la idea que propone Uruguay de negociar acuerdos de libre comercio con China, Singapur y otras naciones por fuera del bloque regional. Pero tal vez lo más interesante del comunicado es la decisión de avanzar en las discusiones sobre una moneda sudamericana común que pueda usarse tanto para los flujos financieros como comerciales, reduciendo los costos operativos y reduciendo nuestra vulnerabilidad externa. Este era un proyecto que Lula anunció en el comienzo de su campaña electoral y luego fue discutido por el ministro de Economía argentino, Sergio Massa, en Brasil en noviembre pasado, y ahora es presentado como parte de esta nueva futura estructura de integración regional. Esta moneda no reemplazaría las monedas locales, como lo hizo el euro, sino que serviría para el intercambio sin la necesidad de convertir los pesos o reales a dólares, cortando así la dependencia con la moneda estadounidense. Además de Lula, otros 13 mandatarios confirmaron su presencia para la cumbre. El resto de los 33 países latinoamericanos y del Caribe enviarán a su ministro de Relaciones Exteriores o a otro representante, pero todos los miembros de la organización estarán presentes. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, también llegó a Buenos Aires este domingo. El mandatario cubano tendrá reuniones con varias autoridades el lunes, participará de la cumbre de la CELAC el martes y el miércoles tendrá una reunión bilateral con el presidente Fernández. La presencia de estos mandatarios extranjeros no es bienvenida por todo el espectro político argentino. Desde la alianza de oposición al gobierno argentino, Juntos por el Cambio, rechazaron la presencia de Díaz-Canel, de Nicolás Maduro y de Daniel Ortega en la cumbre por considerarlos dictadores. Algunos referentes de este espacio político, junto a opositores venezolanos, incluso llegaron a presentar una denuncia ante el Poder Judicial argentino contra estos tres presidentes por violaciones a los derechos humanos. Cabe recordar que no hay ningún pedido de detención internacional por parte de Interpol sobre estos mandatarios. Díaz-Canel ya se encuentra en el país y nada parece detener su visita. Daniel Ortega ya había anunciado que no participaría de la cumbre y Nicolás Maduro confirmó su asistencia a pesar de la denuncia. Patricia Bullrich, presidenta del PRO y posible candidata presidencial por Juntos por el Cambio, anunció que denunciará ante la DEA, el organismo estadounidense de lucha contra el narcotráfico, la visita del presidente Maduro a la Argentina. Según ella, la DEA puede detener al presidente porque esta organización emitió un pedido de captura por considerarlo un colaborador del Cártel de los Soles, un grupo narcotraficante. Bullrich no tiene en cuenta la inmunidad diplomática del mandatario ni la falta de jurisdicción de la DEA sobre Buenos Aires. Pero eso es justamente lo que está en discusión en esta cumbre de la CELAC. Si la región buscará un futuro independiente, autónomo y centrado en la colaboración entre sus miembros, o si preferirá seguir siendo el patio trasero de los Estados Unidos. Y lo que implica esta última opción fue dejado muy en claro por la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, quien expuso el jueves pasado frente al think tank Atlantic Council el por qué Estados Unidos considera a Latinoamérica una región importante.
Pero ¿por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras. Tiene el triángulo del litio que es necesario para la tecnología actual. El 60% del litio del mundo está en el triángulo del litio, Argentina, Bolivia, Chile. Tiene las reservas del petróleo más grandes. El crudo ligero y dulce descubierto en Guyana hace más de un año. Tiene los recursos de Venezuela también, con petróleo, cobre, oro. Tenemos el Amazonas, los pulmones del mundo. También tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esta región. Quiero decir que es fuera de lo común. Tenemos mucho que hacer. Esta región importa. Tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que intensificar nuestro juego.
La riqueza propia de la CELAC es que permite reunir a gobiernos de distintos signos políticos en una misma mesa de discusión. Esa misma oposición argentina, que ahora cuestiona la invitación a tres presidentes a la cumbre, envió a la vicepresidenta Michetti en 2016 a la cumbre de la CELAC, en Ecuador, donde también participaron estos presidentes, o el mismo expresidente Mauricio Macri, que ahora critica a Díaz-Canel, se reunió con él en 2018 tras la apertura de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Una forma de asegurar que la integración regional no dependa del péndulo político que regula las oleadas de gobiernos de derecha y de izquierda en la región es que el proceso de integración no dependa solamente de las autoridades políticas. Por eso, al igual que se hizo anteriormente con las cumbres sociales del Mercosur, en esta ocasión se está conformando la CELAC Social. Esta es una reunión de organizaciones sociales, movimientos sindicales y otras organizaciones de la sociedad civil que busca influenciar en las decisiones que luego toman los presidentes en la cumbre. Por este motivo, la CELAC Social se reúne antes de la cumbre presidencial y presenta un documento para que sea leído por los mandatarios. Nos comunicamos con Federico Montero, politólogo argentino y profesor de la Universidad de Buenos Aires, para conversar sobre la cumbre de la CELAC. Federico, ¿qué representa la CELAC Social y por qué es importante para la región?
Bueno, sí, efectivamente, previo a la reunión de presidentes de la CELAC se va a realizar un encuentro que es de organizaciones políticas, organizaciones sociales, sindicales, es decir, la representación de los distintos actores sociales y políticos que componen la integración desde un punto de vista social y participativo. La conformación está dada por distintas organizaciones con base en Argentina, pero están llegando también invitados de toda la región, con el objetivo de rescatar un aspecto de la integración que fue característico durante la primera década del siglo XXI, que tiene que ver con la participación social. Esa participación social es concebida como un elemento central para no solamente llevar adelante aspectos de la integración que no están mediados por la acción de gobierno, pero por otro lado también como un mecanismo de influencia sobre la toma de decisiones de los gobiernos en la CELAC. Hay que destacar que este es el primer encuentro de la CELAC Social que se organiza y tiene que ver con la búsqueda de volver a dinamizar el espacio de la CELAC que comenzó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que durante la presidencia pretempore de Argentina esto se buscó fortalecer. Aún no está institucionalizado, es un espacio en creación, pero bueno, la importancia estratégica que tiene en este momento la región, que es sede de las disputas geopolíticas, también es sede, como se ha escuchado en estos días, de la mirada por parte de Estados Unidos en relación a los recursos naturales, la injerencia externa, pero también la posibilidad de avanzar en una agenda social que complemente los avances políticos que los estados han desarrollado, todo eso vuelve estratégico y necesario este espacio de articulación social que se va a estar desarrollando en el día de hoy.
¿Cuál es el rol de Brasil en esta cumbre de la CELAC y en esta CELAC Social?
La presencia de Lula en la Argentina en su primer visita oficial afuera de Brasil, por lo que representa la recuperación del gobierno, la derrota de una expresión como lo significó el bolsonarismo, de fuerte autoritarismo social y retroceso para las grandes mayorías, abre una enorme expectativa, sabiendo por la potencia política y económica que tiene Brasil, pero también por la fortaleza de sus organizaciones sindicales y sociales que van a estar presentes también en este encuentro de CELAC Social y muy atentos a todos los acuerdos bilaterales que Lula va a estar llevando adelante con la Argentina durante el día de hoy y la visita que Lula le va a realizar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así que toda la dinámica de la CELAC Social va a estar muy fuertemente pendiente de lo que pueda suceder con la presencia de Lula en la Argentina y con la incorporación de Brasil en este espacio de la CELAC y también en la CELAC Social.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit de la cadena CNN en inglés que dice: el general retirado del ejército estadounidense David Petraeus, ex director de la CIA, explica a Wolf Blitzer de la CNN el esfuerzo integral, esto entre comillas, que se necesitará para convencer al presidente ruso Vladimir Putin de que no es posible ganar la guerra en Ucrania. Este tuit va acompañado de un vídeo de la entrevista, precisamente. Escuchemos el momento en que el ex director de la CIA pronuncia sus conceptos.
¿Qué señal envía a Estados Unidos al obligar a los aliados a suministrar tanques a Ucrania cuando ellos mismos no hacen lo mismo?
An unhelpful message, I think, at this point, Wolf. Look, there are understandable reasons.
Creo que por el momento esta es una señal inútil. Mire, hay razones comprensibles para no querer dar el tanque M1 Abrams, el principal tanque de batalla de Estados Unidos. Es mucho más pesado que los demás. Es 10 toneladas más pesado que el tanque alemán Leopard 2. Es mucho más difícil de mantener. Este es un motor a reacción, de hecho una turbina rodeada de armadura. Respuestos y todo lo demás, diagnósticos, todo esto es muy, muy difícil. Con esto en mente, si dar 14 tanques, digamos, una compañía blindada, a Ucrania, permite a los alemanes prestar sus tanques Leopard 2 y aprobar la transferencia de Leopard 2 a otros países, Polonia, los países bálticos, Finlandia y otros países de la OTAN que los tienen, creo que vale la pena. Y creo que es hora de seguir adelante, francamente. Este es otro de esos puntos de inflexión en Ucrania. Las líneas de batalla han estado bastante estáticas. Rusia obtuvo ganancias graduales a costa de grandes pérdidas, pero ahora ha pasado a la ofensiva. Sabemos que Ucrania ha declarado que están planeando una ofensiva en la primavera. Si van a tener una fuerza militar combinada, competente y capaz, no solo tanques, sino también artillería, motores, defensas, aéreas, ingenieros, etc., tienen que entrenar para eso.
Vamos con algunas reacciones. Por ejemplo, el usuario chavista 0101 escribe: el exdirector de la CIA y excomandante de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN en Afganistán, David Petrus, responde sobre el envío de tanques Abrams a Ucrania. Traducción: no los enviaremos. Mejor que envíen los europeos los suyos, así nos comprarán luego a nosotros. Y ya que vamos a armar a Ucrania para que mueran muchos más ucranianos en primavera, creo que merece la pena que envíen esos tanques. Total, ya le hemos dicho a Polonia que haga lo que le dé la gana, que los alemanes van a tragar. Vamos con la reacción del usuario Free Speech Loving Nazi Florida Lady, que escribe: no se menciona la paz como opción, eso está completamente fuera de la mesa. Seguro que no estás convenciendo a Putin de nada. Sin embargo, la Tercera Guerra Mundial es una opción, me parece que ya pasó. La OTAN versus Rusia es igual a Tercera Guerra Mundial, y todos están preocupados por el precio de los huevos. Vamos con la reacción del internauta Rich Smith, quien escribe: así que en otras palabras, no estás convenciendo a Putin de que termine la guerra con otras condiciones que no sean las suyas. No se le puede decir no a una persona que no está en una posición tan vulnerable como uno cree que parece. O Rusia toma Ucrania, o hay una guerra mundial a gran escala en un futuro próximo. Vamos con la respuesta de la usuaria Kathy Morgan, quien escribe: Putin no quiere Ucrania, solo quiere protección para la gente de Donbass. Para detener la violencia ucraniana contra ellos, se anexaron las regiones. El conflicto es por esas regiones. Mientras que Robert Campbell responde: Rusia está a punto de obtener una victoria decisiva y aún así sacas a relucir esa ridícula propaganda porque en secreto estás confabulando con Rusia para llevar a la bancarrota a la Unión Europea. En tanto que el usuario Miriam Moose escribe: así que Trump no está tan loco por encontrar la paz al permitirle pensar que estaba construyendo una relación. ¡Wow! Comportamiento humano. Trump puede ser un narcisista, pero a veces se necesita un narcisista para saber cómo manipular a otros narcisistas. Ahora tenemos esta guerra que nos ha costado vidas y dinero.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Autoridades suecas permitieron que el activista danés de extrema derecha, Rasmus Paludan, quemara una copia del Corán al frente de la embajada de Turquía en Estocolmo el pasado sábado 21 de enero. Paludan es el líder de un partido de ultraderecha danés, el cual es conocido como Línea Dura, Stram Kurs, y ya ha realizado este tipo de actos en Dinamarca y Suecia, por lo que en Estocolmo siempre es escoltado por la policía. Este partido de extrema derecha, fundado en 2017, es conocido por sus posturas abiertamente antiislámicas, las cuales proponen que los musulmanes abandonen Dinamarca. A pesar de que las autoridades sabían las intenciones de Paludan, dieron permiso para realizar la quema, lo cual generó disturbios entre la fuerza pública y manifestantes musulmanes.
Una vez realizada la quema, el primer ministro del país, Ulf Kristersson, recordó la importancia que tiene la libertad de expresión para la democracia, pero reprochó el suceso ocurrido. La libertad de expresión es una parte fundamental de la democracia, pero lo que es legal no es necesariamente apropiado. Quemar libros que son sagrados para muchos es un acto profundamente irrespetuoso. Quiero expresar mi solidaridad con todos los musulmanes que se sienten ofendidos por lo que ha ocurrido hoy en Estocolmo, manifestó Kristersson en Twitter. El ministro de Asuntos Exteriores de Suecia, Tobias Billström, también dio sus comentarios en esta red social, resaltando la libertad de expresión que tiene el país, pero evitó apoyar lo sucedido. Las provocaciones islamofóbicas son espantosas. Suecia tiene una libertad de expresión de gran alcance, pero eso no implica que el gobierno sueco o yo mismo apoyemos las opiniones expresadas, declaró Billström. ¿Pero estamos solamente ante un caso de libertad de expresión? ¿O es la autorización del acto es parte de la política sueca hacia Turquía?
La quema del Corán por parte de Paludan se suma a las manifestaciones de los seguidores del Partido de los Trabajadores del Kurdistán PKK que protestaron contra Turquía en las calles de Estocolmo. En estas protestas, realizadas tanto antes como después del acto de Paludan, los manifestantes kurdos ahorcaron un muñeco caracterizado como el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y pisaron una gran fotografía de él. El Partido de los Trabajadores del Kurdistán es considerada por Ankara como un grupo terrorista y la extradición de sus miembros para ser juzgados por tribunales turcos es parte de las condiciones negociadas para que Turquía apruebe el ingreso de Suecia a la OTAN. La Cancillería turca manifestó que, al permitir estos actos públicos, se trata de una clara violación del compromiso de Suecia respecto a la prevención de la propaganda de organizaciones terroristas en el marco del memorándum trilateral. Este memorándum fue firmado en junio y establece las condiciones que Suecia y Finlandia deben cumplir para lograr la aprobación de Turquía a su ingreso a la OTAN.
El canciller turco Mevlüt Çavuşoğlu subrayó que no se puede contar como libertad de pensamiento los crímenes de racismo y odio. Nadie puede llamar esto libertad de expresión y libertad de pensamiento, afirmó Çavuşoğlu. A esto agregó que, según la ley sueca y las decisiones del Consejo de Europa y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los crímenes de odio y el racismo no se consideran libertad de pensamiento o expresión. Hoy en día no permiten la quema de otro libro, pero cuando se trata del Corán, el libro sagrado del Islam, y la hostilidad hacia el Islam, inmediatamente lo llaman libertad de expresión y libertad de pensamiento, agregó Çavuşoğlu. El canciller exigió que las autoridades suecas tomen medidas contra Paludan por sus actos, los cuales catalogó Çavuşoğlu como crimen vil, racista y de odio.
Las autoridades suecas parecen no tener un buen sentido de la oportunidad a menos que hayan querido boicotear las negociaciones con Turquía. El ministro de Defensa sueco, Pål Jonson, debía reunirse el 27 de enero en Ankara con su par turco para discutir el veto de Turquía a la entrada del país escandinavo a la OTAN. Pero a partir de estos actos públicos antiislámicos, el gobierno turco canceló la visita. A pesar de ser testigo de las consecuencias de sus actos, Paludan no se arrepiente de los hechos. Pensé que había expresado mi actitud hacia Turquía y punto, pero todo resultó distinto, dijo el político, como si no supiera que el Islam trasciende al gobierno de Turquía.
El rechazo a la quema del Corán llegó de varios países del mundo árabe y persa, quienes protestaron contra Suecia por permitir el acto. Este acto islamofóbico, provocador y sin sentido, hiere las sensibilidades religiosas de más de 1.500 millones de musulmanes en todo el mundo, dijo un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores pakistaní. El portavoz de la Cancillería de Irán, Nasser Kanani, denunció los hechos ocurridos, a los que calificó como incitación al odio y violencia contra los musulmanes. La repetición de la profanación del libro sagrado de 1.500 millones de musulmanes es un claro ejemplo de incitación al odio y la propagación de la violencia contra todos los musulmanes. Tales acciones no tienen nada que ver con la libertad de expresión y opinión, declaró el portavoz iraní. Kanani criticó a los países europeos por permitir elementos extremistas bajo el falso pretexto de la libertad de expresión que trabajan para rechazar los valores islámicos.
Arabia Saudí, por medio de su ministro de Exteriores, atacó a las autoridades suecas indicando que permitieron que un extremista atentara contra una copia del libro sagrado. El Ministerio de Exteriores expresa la enérgica condena y rechazo del Reino de Arabia Saudí por el hecho de que las autoridades suecas permitieran que un extremista quemara una copia del Sagrado Corán, dijo el organismo del país árabe en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter. También el jefe de la diplomacia de Kuwait, Salem Abdullah, condenó el hecho ocurrido y recalcó que hiere los sentimientos de los musulmanes de todo el mundo y representa una seria provocación, llamando a diferenciar la religión de la política. En Rusia también se escucharon protestas contra estos escandalosos hechos. La Administración Espiritual de los Musulmanes de la Federación Rusa pidió a los políticos hambrientos de poder dialogar con la sociedad sin incitar al odio y la enemistad.
Incluso el alto representante para la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, Miguel Moratinos, desmiente a las autoridades suecas que se escudan detrás de la libertad de expresión. En un comunicado de su portavoz, el alto representante, si bien subraya la importancia de defender la libertad de expresión como un derecho humano fundamental, también enfatiza que el acto de quemar el Corán equivale a una expresión de odio hacia los musulmanes. Es irrespetuoso e insultante para los adherentes del Islam y no debe combinarse con la libertad de expresión. Otros países que condenaron el acto fueron Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y Marruecos.
En respuesta a la quema del Corán, algunos manifestantes se reunieron frente a la embajada sueca en Turquía e incendiaron una bandera de Suecia. Más tarde llegó una manifestación más numerosa con carteles que decían «No a la islamofobia» y dejaron una ofrenda floral frente a la embajada con la misma consigna.
La excusa de la libertad de expresión es poco creíble en un país que acepta la censura impuesta por la Unión Europea a los medios de comunicación rusos o que expulsa a un director de orquesta de la Real Academia de Música sueca solo por ser ruso, como le pasó a Valery Gergiev. Pero entonces, ¿por qué Suecia permite estos actos islamofóbicos?
Esto podría ser una forma de mantener una posición dura en la negociación con Turquía por el ingreso a la OTAN. En vez de ceder en los puntos exigidos por Turquía, levantar el embargo de armas, deportar a los sospechosos de terrorismo a Turquía y terminar con las acciones que financien o promuevan el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, Suecia solo accede a levantar el embargo y mantiene un cumplimiento parcial del resto de los puntos. Mientras tanto, espera que la presión norteamericana sobre Turquía la obligue a aceptar el ingreso de Suecia y Finlandia. Esta presión se traduce principalmente en el condicionamiento de la venta de aviones F-16 estadounidenses para renovar la flota de Ankara a la aprobación del ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN. La autorización de las protestas del PKK en territorio sueco son una manera de asegurarle a Erdogan que no tiene una mejor carta en su mano.
Por otro lado, el importante apoyo internacional que logra Erdogan por parte de otros estados musulmanes frente a estos actos le brinda más confianza y seguridad en la política interna. Tanto es así que acaba de anunciar el adelanto de las elecciones presidenciales de junio a mayo. Y si Erdogan logra ser reelegido, la convivencia dentro de la OTAN seguirá siendo complicada. Suecia y Finlandia, por su parte, la seguirán viendo por la ventana hasta lograr la aprobación de Turquía.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Para nadie es un secreto la relación que ha tenido Estados Unidos con distintos golpes de Estado alrededor del mundo en los últimos dos siglos. Pero mejor que un estadounidense cuente la verdad respecto a la historia de su país, y más cuando lo hace de una forma cómica y en un buen español. Es por eso que traemos a nuestro espacio a un joven gringo muy agradable, quien nos presenta la historia no contada de cómo Estados Unidos se convirtió en un imperio con un particular enfoque en Latinoamérica. Les presentamos a Jeremy Shepherd, el creador del canal de YouTube Intervenciones Gringas y del podcast Intervenciones Gringas Podcast. Le hacía preguntas nuestro compañero Cristian Galindo.
A todos nuestros oyentes de Radio Sputnik, hoy les tenemos una sorpresa que vaya que es bastante agradable. Pues les invitamos primero que todo a que conozcan un canal de YouTube que comenta mucho de la historia secreta de Estados Unidos y todo lo que viene detrás de esa oscuridad en esos planes extraños. Pues nada mejor y nada menos que mirarlo desde el canal Intervenciones Gringas. Y en estos momentos estamos con su creador, Jeremy Shepherd, quien está aquí para hablarnos un poco de su canal, de dónde salen precisamente todas estas informaciones que lo dejan a uno más pensando, mejor dicho. Pero bueno, que no los diga él, mejor dicho, que acá lo tenemos. Jeremy, bienvenido acá a Radio Sputnik.
Gracias.
Bueno, Jeremy, primero que todo, coménteme. Primero, obviamente, como un gringo, un estadounidense, pues llega primero también a México y a México a contar como todas estas verdades que no se explican precisamente, que son como hasta raras. Más como viéndolo el típico gringo de las películas del Medio Oeste que escapan a México precisamente huyendo de la ley. ¿Cómo sería eso? Coménteme un poco.
De hecho, he estudiado mucho tales gringos en la serie que hicimos para el podcast de Guerras Bananeras, que resulta que muchos de los estadounidenses que estaban en Honduras, en Guatemala, etc., habían hecho un fraude en California o Texas, entonces tenía que huir. En mi caso, estaba huyendo de algo, pero no estaba huyendo de la ley, estaba huyendo de las condiciones ahí, y también expliqué en un video recién que era muy de cómo la CIA trafica en drogas y principalmente en heroína en los 70s y luego en cocaína y así. Y expliqué que por qué hago tantos videos de eso. Pero si pensé, necesito salir de ese país o voy a morir. Y entonces pensé, ok, voy a ir a México unos 6 meses, voy a dar unas clases de inglés, tal vez regreso y hago otra cosa. Y estaba aquí 6 meses y, o sea, hice todo ese proceso y decidí, ¿sabes qué? No, me voy a quedar un año más a ver. Me fui a la Ciudad de México. Ya estoy aquí, este año van a ser 8 años más adelante, o sea. Entonces, llegando aquí, empecé como a investigar, ¿por qué es tan común? ¿Por qué son tan comunes las drogas en las calles en Nueva York? ¿Por qué eso es como un tema no más como de crecer en Nueva York en los 90s, o sea, todos los barrios de crack, todos los adictos que ves en los parques, todo el uso público de drogas era algo muy común. Y empiezo a investigar y es como, resulta que si la nación más poderosa de fuerza militar del mundo realmente quisiera detener ese tráfico, lo harían. Pero el asunto es que no. El asunto es que quieren todo lo contrario, porque esas ventas de drogas les ayuda a desestabilizar gobiernos en otras partes del mundo y tiene la ventaja de darle su pretexto para poder esclavizar gente dentro de Estados Unidos. O sea, la violencia en el exterior es diferente que la violencia en el interior, pero vienen de las mismas personas y en ambos casos son violencia. Ahí es, vamos a criminalizar algo que nosotros estamos presentando y vamos a elegir a quién ponemos en la cárcel y a quién no. Y eso rompe mucho la estabilidad que tenían esas comunidades antes, ¿no? O sea, no es una coincidencia que el aumento de las drogas también coincide con menos membresía en sindicatos y así. Estaban atacando todas las instituciones que pudieron, en el trabajo, en la casa, en la escuela, privatizar eso. Mi infancia todavía había como una manera de lograrlo como de la clase trabajadora. O sea, mi papá es ya es jubilado, pero trabajaba en un sindicato durante 40 años, ¿no? Ya tiene una pensión ese sindicato. Y ese sindicato se formó en 1886, o sea, de la historia laboral de Estados Unidos que teníamos antes. Pero no están formando nuevos sindicatos y cada año aceptan menos personas y así, o sea, él todavía tenía seguro médico, contratos con plazos normales y esas cosas, ¿no? Menos y menos existe. Tengo amigos en Nueva York que son profesionales, que tienen sus estudios, que son paramédicos, veterinarios, paralegales, y así, ¿no? Y viven con roomies, viven con deudas, porque aparte de todo eso que ya platiqué de las drogas, la otra cosa que está pasando en Estados Unidos, desde lo que dicen el fin de la historia, ¿no? Que en los 90s, ¿no? Que no terminó nada, pero bueno, es que ya no nos dejan ser dueños de nada, ni de nuestros coches, ni de nuestras casas, de nada. Antes era, puedes comprar cosas, ya todo es renta, todo es en plazos. ¿Qué es eso?
Sí, todo el mundo de las deudas, mejor dicho.
Ajá. Y vine aquí, y no vine aquí originalmente como, oh, voy a ser un gringo que gana en dólares y gasta pesos. Vine aquí por un trabajo que me pagaba 90 pesos la hora, que en esa época era como $4 la hora, una cosa así, que es menos que el sueldo mínimo en Estados Unidos. Y de ese sueldo vivía mejor aquí que en Estados Unidos ganando 10 veces más. Sí. Y yo, wow, estoy comiendo comida fresca, hay más sol, hay un montón de cosas que me gustaban, ¿no? Y luego, cuando consideré regresar, pensé, ¿para qué? ¿Para trabajar 80 horas a la semana? ¿Para pagar renta a alguien que me puede desalojar en el invierno sin motivo? No más porque, ya subió el mantenimiento, subió esto. No vi como un futuro para mí en Estados Unidos. Y ya como cuando empecé a hacer contenido, originalmente hice como, video chistoso sobre diferencias entre Estados Unidos y México. Y solo hice muy pocos de esos videos antes de que me aburrí y empecé a hablar de como mi interés especial en acciones encubiertas. Y, ¿sabes cuántas veces intentaron asesinar a Fidel Castro? ¿Y sabes cómo lo hicieron? Y así se convirtió en todos, oye, no sabía todo eso, porque muchas de esas cosas, especialmente cuando se trata de la historia del interior, solo están en inglés, ¿no? Sí, han hecho documentales y así, pero muchas de las veces la información solo está en inglés. Pero lo que estoy descubriendo también es que incluso cuando se trata de cosas que pasaron en Latinoamérica, la versión que se presenta en español en los países donde pasó está muy sanitizado. Y más cuando tal país tiene vínculo muy cerca en este momento con Estados Unidos. Un buen ejemplo de eso fue cuando estaba investigando la guerra de Coto, que fue entre Panamá y Costa Rica en 1921, con participación de Estados Unidos, como por supuesto, bueno, Centroamérica, ¿no? Y encontré toda esa información, o sea, y lo presenté y muchos de los comentarios eran gente de Costa Rica y dicen, yo no sabía que esa guerra pasó. Y lo mismo recién con el de Veracruz, con la invasión de Veracruz en 1914, que saben que hubo una ocupación, no saben del bombardeo de civiles, no saben de fosos masivos donde quemaban cuerpos con petróleo crudo, no saben esos detalles. Y si vas a Veracruz, ves una placa que dice, Estados Unidos intervino y ocupó la ciudad y se fue. Y no cuenta todo eso, porque ¿cómo vas a acusar a tu país más cerca para todos sus mercados y así? de estas cosas se van a enojar, aunque es cierto, aunque esté escrito en libros en inglés y en español.
Además, este tipo de acusaciones son interesantes porque precisamente, como usted lo dice, son demasiado suaves. ¿Por qué? Porque una acusación más fuerte, más directa, puede interpretarse también como un miedo, ¿no? Un miedo a las relaciones diplomáticas, sobre todo cuando los países latinoamericanos son tan dependientes de la economía estadounidense. Podríamos decirlo así, ¿no?
Pero se trata de una revisión de historia cuando hacemos eso. O sea, de hecho, incluso en Estados Unidos, durante la Guerra Fría, lo hicieron con Rusia, que dicen, Estados Unidos y Rusia nunca han peleado una guerra entre ellos. Y yo, interesante, porque de hecho sí. De hecho, dos campañas en 1918. ¿Por qué no enseñan eso en los libros? Dicen, oh, Woodrow Wilson, los 14 puntos, Primera Guerra Mundial. No dicen que, y también mandamos unos 5,000 chicos y cañones y rifles al norte de Rusia porque queríamos ayudar a los británicos a agarrar la madera y recursos de ese parte. Y también mandamos unos 8,000 a Siberia y ejecutamos a algunos ahí por no cumplir órdenes, porque eran órdenes ridículas. No cuentan nada de eso, nomás dicen, oh, no, nunca hemos peleado. O sea, ni reconocieron esa acción hasta 1933. Entonces dejaron cadáveres ahí de estadounidenses que supuestamente inscribieron para ir a Francia, Primera Guerra Mundial. Les mandan a Siberia. Mueren ahí, no sabes, o sea, de balas, de frío, de lo que quieras. O sea, no es un buen lugar para estar peleando en el bosque. Y su gobierno dice, no, nunca tuvimos una intervención. Y años, años, años después dicen, ¿sabes qué? Sí queremos enterrar nuestros muertos. Y realmente a Estados Unidos no les conviene esas historias. Les conviene las historias de, oh, mira lo que hicimos para rescatar. Nunca dejamos nadie atrás. No, y resulta que sí, a veces sí dejamos gente detrás cuando es una guerra que nos da pena, cuando es una guerra que intentamos hacer algo muy grande, falla, y luego decimos, oh, de hecho, eso nunca era la meta desde el principio. Era el subterfugio para algo que ustedes nos han permitido saber.
Pues Jeremy, para mí ha sido un placer tenerlo acá. Obviamente por cuestión de tiempo, pues tenemos que dejar acá. Pero cómo no, invitando a los oyentes que vayan directamente al canal de Jeremy. Intervenciones gringas, cómo no. Qué mejor que nos lo diga acá, pues un gringo. Pero un gringo querido, no cualquier gringo, ¿no? Un gringo querido y que habla muy bien el español. Como dice esa combinación entre ese humor estadounidense y latino, que al fin y al cabo también tenemos mucho que nos compagina. Pero pues nada, Jeremy, en verdad muchísimas gracias por haber estado acá en este espacio y por acá invitadísimo, ¿cómo no? Acá lo invitamos también al programa para que venga y analice también las diferentes situaciones.
Gracias, gracias por invitarme. Sí. Oh, y también pueden buscar Intervenciones Gringas Podcast en cualquier app de podcast. Los videos en YouTube suelen ser más cortos y con muchas imágenes y por eso son más difíciles de producir. Los podcasts no más puedo hablar 2 horas y leer un montón de citas y realmente entrar en todo eso.
Entonces, y se pasa sabroso.
Depende cuánto quieres, ¿no? Si quieres 20 minutos o si quieres 2 horas, pues.
se puede de una manera muy sabrosa. Pues nada, Jeremy, muchísimas gracias en verdad por estar acá. Y por acá siempre bienvenido.
Gracias, nos vemos.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 442 de Octavo Mandamiento, Seba.
Así es, desde aquí, desde Moscú, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.